crnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Hola amigos, José Fachín les habla aquí desde el otro lado del micrófono en un episodio más de Posicionándote. Este podcast deseo que gracias a PR Noticias y a Onda CRO puedo llegar todas las semanas hacia ustedes. Aquí al lado mío tengo a mi compañero, a mi media naranja del CEO, Alex Mateo, ¿qué tal?
Buenas tardes, y creía que las hacía mi media naranja en el amor, pero...
No, no, porque si no se ofende mi mujer, se ofende mi mujer.
Esperemos que no escuche estos podcasts.
Y tenemos una sorpresa para todos vosotros. Hoy no les vamos a dar la lata, ni Alex ni yo. Tenemos del otro lado del micrófono a uno de los cracks, para mí, uno de los referentes en el mundo del SEO, sobre todo si hablamos de e-commerce. Nada más y nada menos que a Luis Villanueva con nosotros. Hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Cómo andas, Luis? ¿Qué tal? ¿Qué tiempo hace en Alicante?
Pues bastante calor, se está bien, ¿no? Tampoco tanto calor, pero se está muy bien, se puede ir a calor.
Aquí en Madrid está lloviendo y nos estamos muriendo de frío, te cuento. Pero bueno, lo dejamos ahí porque la gente vaya a saber cuando lo escuche y quizá lo están escuchando en pleno mes de agosto. O sea que, como digo siempre, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende en dónde estés y cuándo nos escuches. Teniendo aquí con nosotros a uno de los grandes especialistas que hay en este mundo del SEO para e-commerce, no podríamos hacer otra cosa más que preguntarle, ¿qué es esto del SEO para e-commerce?
Bueno, pues el SEO para e-commerce no es más que intentar hacer visible y captar tráfico para los productos que nosotros queremos vender. Al final se trata de vender más y para ello uno de los mejores canales es el SEO, porque al final un usuario ejecuta una query, que es una búsqueda, usuario ejecuta una búsqueda y nosotros tenemos que aparecer ahí para esa búsqueda, para dar respuesta a esa búsqueda. Antes se trabajaba por keywords, ahora se trabaja por intenciones de búsqueda. Cada landing que nosotros tenemos, cada producto, en este caso cada categoría o cada subcategoría, porque ya hablaremos más adelante de que los productos no es lo que tenemos intención de posicionar, sino las categorías y las subcategorías, que es realmente lo que busca el usuario, pues tenemos que estar ahí posicionados en los primeros resultados para que cuando un usuario lo esté buscando, realmente podamos dar esa respuesta y podamos ofrecer esos diferentes productos que ofrecemos y ese usuario pueda ejecutar una compra y se encuentre cómodo dentro de nuestra página.
Uh-huh. Y la pregunta que me vendría ahora, que deben estar haciéndose la mayoría de la gente, ¿esto es lo mismo que hacer SEO para un sitio web común y corriente?
Bueno, tiene cositas diferentes. Al final, digamos, un blog es un poquito diferente a un comercio electrónico y la intención de búsqueda del usuario es diferente. En un comercio electrónico, un usuario ejecuta una búsqueda transaccional, ¿vale?, que es con una intención clara de compra, y en un blog, por ejemplo, haría una búsqueda informativa para informarse de algo. También hay otro tipo de búsqueda, como de investigación, que estaría ejecutando, por decirlo de alguna manera, una intención de investigar algo. Sí que es verdad que dentro de los e-commerce también podemos atacar ese tipo de búsquedas informativas con el blog y las de investigación para poder hacer comparativas.
Te iba a decir yo eso, si veías interesante atacar ya sea la descripción del producto, que puede ser, o de categoría, resolviendo dudas quizás básicas de por qué son las mejores zapatillas o cómo hacerlo, en vez de con un post que quizás quede muy corto. ¿Cómo lo ves? ¿O sueles enfocar los contenidos solo a transacción en la categoría?
Los solemos enfocar solo a transaccional, ¿vale? Porque al final suelen funcionar mejor. El usuario quiere entrar en la página y él mismo jugar, como yo digo. Al usuario le gusta filtrar, le gusta utilizar las facetas, ¿vale? Que dentro de los comercios electrónicos podemos realizar un sistema facetado. Y eso lo que conlleva es un comportamiento de usuario que normalmente si lo hacemos bien es positivo y esto lo que hace es que subamos en los rankings. Al final yo me he dado cuenta de que por un lado está el lado técnico y por otro lado está el lado humano, por decirlo de alguna manera. Y al final el lado humano también tiene una parte importante porque conforme el comportamiento de su usuario es más positivo, más subimos en los rankings. O sea, que todos los cambios siempre tienen que ir orientados a que el usuario esté cómodo en nuestra página y encuentre realmente lo que está buscando.
Claro, nuestro lado más animal, como el perro que tienes al lado, ¿no?
Sí.
No, esto es así, lo hemos atacado literalmente, hemos dicho a Luis y hemos ido al teléfono y lo hemos llamado. El Luis está tan tranquilo en su casa y nosotros atacándolo desde la radio, pero no podíamos dejar de pasar. Es más, hace poco estuve hablando con Luis y le decía que me estaba guardando ese as en la manga para invitarlo después, pero hoy me he tentado y lo he llamado. quiero estar con uno de los, vuelvo a repetir, no es por hacerle la pelota, pero por, con uno de los CEOs que más me gusta a mí cómo trabaja y me encanta también sus charlas. Con permiso de Álvaro Rondón, que también anda por aquí dando vuelta, que se me pone celoso cuando digo que Luis es uno de los mejores CEOs, y con los permisos de muchos otros, pero bueno, cada uno tiene su corazoncito. Luis, siguiendo con las preguntas y con lo que realmente le interesa a la gente, esto del SEO para e-commerce, del SEO para blogs, en líneas generales, ¿tiene algún truco? No digo truco de magia, digo alguna cosilla que hay que mirar mejor que otra. Yo soy un novato, acabo de poner mi página en internet, un e-commerce en internet, y quiero empezar a vender. Y lo primero que me doy cuenta es que esto no es como abrir un negocio en la calle, que puedo poner un cartel y que la gente me viene a buscar, que a mí no me está viendo nadie, que no me encuentra nadie. ¿Qué primeras cositas tendría que tener en cuenta?
Bueno, pues hay una serie de pasos que no podemos evitar. El primero de todos es, dentro de ese comercio electrónico, si ya está realizado, como si lo vamos a empezar desde cero, es ejecutar una arquitectura de información lógica y ejecutando prioridades. Y esto viene de la mano con un keyword research, con un estudio de palabras clave. La suerte que tenemos en Internet es que tenemos el 100% de la información. Y si no es el 100%, pues será el 90 y tantos% de esa información. Y viendo lo que están buscando los usuarios y viendo de todo eso que están buscando a lo que yo puedo dar respuesta, porque tengo esos productos o esas categorías, esas subcategorías, pues puedo empezar a desarrollar mi arquitectura de información en base a las necesidades de esos usuarios. Esto luego hay que trasladarlo a la web, y para trasladarlo a la web al final tengo que ejecutar una serie de prioridades para saber qué categorías o qué familias y qué subfamilias tienen prioridad con respecto a otros. Y en un último nivel, al final, están los productos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Esto se puede trabajar pues a través de enlazado interno, a través de niveles de clics, y hay diferentes formas de hacerlo. Lo que pasa es que ahora, así por la radio, es complicado de explicar, por decirlo
sí,
de alguna
totalmente.
Manera.
Aparte, la idea principalmente de esto es que la gente se dé cuenta que hay algo más que simplemente crear tu página web bonita y con lindas fotos. Antes que nada, tengo aquí al lado mío una persona que te quiere saludar.
Luisito.
Con una tonada un poco rara.
Sí, ya veo. Hola, hola.
¿No sabe quién soy?
Álvaro.
¿Qué tal, arquitectura?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Álvaro? ¿Cómo estás? Bien.
Esto dentro de poco se va a convertir en el café. ¿Viste que los programas de política y café, que están todos con el café y el cigarro hablando? Bueno, sí. Los últimos programas de Posicionándote son, la verdad, que una mesa de amigos y todos estamos aquí charlando y riéndonos mucho. La verdad que lo estamos pasando muy bien. Esperemos tenerte en los estudios dentro de poco. Luisito, no queremos molestarte más. Y vamos terminando este programa con el último consejo, medio pro. ¿Qué consejo le darías a la gente que ya tiene su e-commerce, ha hecho esta optimización básica de algunas cositas y quiere saber qué se puede hacer más allá, un nivel más pro?
No hables de Lox. No hables de Lox.
No, sin hablar de Lox.
No voy a hablar de Lox, aunque realmente la gente tiene que saber que monitorizando los logs realmente tenemos la información detallada. Una cosa es simular, ¿vale? La gente conocerá ScreenFrog, Netflix Spider.
El problema de esto es, ya que te has metido en el baile, explica lo que es un log.
Bueno, pues un log al final es una información que sacamos del servidor de cualquier tipo de evento o cualquier tipo de petición que se ha hecho a esa página web, por decirlo de alguna manera. Eso lo rescata el servidor y ya puede ser a través de un bot, de un robot, como puede ser Google, o puede ser a través de los usuarios. Y se puede jugar con todo, se puede jugar con los eventos de los usuarios, con los eventos de Google, trazar un dashboard donde puedes meter también todos los datos de Analytics y meter también todos los datos de Search Console. Fijaros qué completo tendríamos todo. Uh-huh. Pues con todo eso luego hay que interpretar esos datos y empezar a sacar información realmente relevante.
Sí, pero Luis, te he cortado, pero ¿qué ves más importante? ¿Que un usuario verdaderamente aprenda a usar todo eso, o que si llega el momento y el nivel en el que necesita ese servicio pueda delegar en alguien que lo sepa, como puede ser una agencia?
Bueno, creo que la respuesta se
es complicado, ¿vale? Porque empiezas a tocar cosas técnicas. Si tiene la capacidad y el tiempo como para aprenderlo, hostia, adelante. Si no, que contrate una agencia, ¿vale?
Yo suelo decir, si no sabe, no toque.
Claro, es que voy a eso.
Si yo tengo un comercio electrónico y el comercio electrónico es mediano, grande, es que tengo que saber cómo está funcionando el robot de Google. Porque muchas veces no lo sabemos y nos creemos que a lo mejor el trabajar con el robot de trabajar el SEO solo son con las URLs visibles, pero realmente el robot de Google pasa por muchísimos más sitios. Puede pasar por los JS, puede pasar por los CSS, puede pasar por otro tipo de assets, o sea, puede pasar por millones de sitios más y tenemos que ver por dónde realmente necesitamos que pase más y por dónde realmente necesitamos que pase menos, y es que es muy, muy relevante. Ahora bien, sí que es verdad que esto puede ser un nivel más y que, joder, como tres consejos rápidos yo podría dar, primero, prepárate tu web para móvil rápidamente. O sea, tu web tiene que ir directamente orientada a móviles y después, cuando estamos trazando los logs, nosotros últimamente lo que hacemos es trazarlos por Google Smartphone, por separado, y por Google Bot Desktop. Y nos damos cuenta de que la frecuencia de rastreo de Google Smartphone es bien diferente a la de Desktop. Esto es otro nivel más. Entonces, todo se empieza a complicar. Por eso he dicho, un consejo sería empezar a trabajar y tu web que esté preparada directamente para móviles, ¿vale?, que son otras prioridades totalmente diferentes, que eso lo podemos comprobar haciendo viendo las búsquedas de los usuarios. Luego, por supuesto, meterse con HTTPS. Y, por último, trabajar una buena arquitectura y un enlazado interno muy, muy, muy lógico, ¿vale? Luego podemos trabajar en silos, en clusters, etcétera. Y, por supuesto, el link building. Al final, yo dejaría en último nivel cómo se comporta el robot, ¿vale?, los logs, porque realmente necesitamos autoridad. Otra cosa es, hostia, tengo mucha autoridad, tengo todo muy bien y realmente no llego a rankear como debería rankear o no llego a estar posicionado como debo estar posicionado. Hostia, pues ahí tenemos algún problema. Entonces, los logs ahí es donde realmente tienen su potencia. Y esto suele pasar en comercios electrónicos muy grandes que tienen como, digamos, un tope, algo que le está frenando esa potencia porque ya tiene muchísimos enlaces externos y tiene mucha autoridad porque es una marca conocida, pero realmente está frenado. ¿Por qué? Pues porque el robot de Google se está comportando de una manera que no debería comportarse y eso realmente es por una mala gestión al principio de la arquitectura, del enlazado interno, de la lógica que le queremos dar a la web y, por supuesto, del comportamiento del usuario.
Para el nivel básico, diríamos que es como que estás haciendo cansar al robot de Google y no le estás optimizando el tiempo que pasa en tu web.
Sí. Efectivamente, decir, yo tengo
ponerle que darle las cosas fáciles para que no pierda el tiempo dentro de tu web.
Efectivamente, yo ejecuto, mira, fíjate qué sencillo, yo ejecuto una tabla de prioridades donde lo que más búsquedas tenga, por ejemplo, ¿vale?, es lo más importante y lo que menos búsqueda lo menos importante, ¿vale? Y me ejecuto una serie de landings, pues esta es la más importante, luego esta. Dos consejos rápidos sería, a las más importantes que reciban más enlaces internos desde sitios que realmente tengan una lógica, porque si yo tengo zapatos y tengo chanclas, a lo mejor desde chanclas a zapatos no es lógico que yo enlace. Ahora bien, si tengo zapatos de tacón, zapatos de suela fina, zapatos para hombre, zapatos para mujer, todo eso se puede entrelazar entre sí y genera un clúster, ¿vale? O genera una estructura de silo, por llamarlo de una manera. Pues ahí sí que puedo ejecutar esos enlaces. Es decir, me los separo por grupos y lo más importante que reciba más enlaces y lo que más tiene que rastrear Google.
Cuando hablamos de arquitectura de la información, esto es básico también, ¿verdad?
Es básico, pero se puede complicar muchísimo. Hay muchísimos tipos de arquitectura. Y después ya te digo.
Se nota que se está mordiendo muchísimo la lengua.
Hombre, ya vendrá.
Bueno. Según las necesidades del proyecto, es que la arquitectura se puede complicar muchísimo. Incluso podríamos hablar incluso de menús dinámicos y de un montón de cosas.
Ya me los vas a marear. Esperemos un par de meses más que los tengamos más criados a los niños del SEO que tenemos del otro lado y les daremos más. No les damos de comer todo ya porque si no se nos van a poner muy, muy gordos, ¿vale?
Oye, con tanto SEO. Luis, ¿cuál es el próximo evento en el que te pueda ver alguien que nos esté escuchando? Así que a bote pronto.
Así, dentro de una semana es el Pro Marketing Day y dentro de un mes creo que es el PrestaShop Day.
Perfecto. Otra pregunta que tengo, más que una pregunta, un desafío. Se me ocurre, ¿a qué no te animas a llevar ese perro que estaba ladrando atrás tuyo y ponerlo en uno de los vídeos? ¿Ah? Viste que hay SEO en pareja, SEO con mi perro.
Pues algún día, mira, me has dado una idea, algún día lo haré.
Es un desafío. Quiero ver el perro en un vídeo de y cuando vea el perro, por favor, salúdame.
Vale.
Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Aquí les doy la palabra a los chicos para que también te saluden, pero muchas gracias por estar aquí.
Luis, muchas gracias por atendernos, que te hemos atacado.
Gracias a vos.
Lo mío ha sido corto, breve y preciso, así que yo solamente apuntillo lo que has dicho, un poco más.
Bueno, para todo aquel que no conozca a Luis, le digo que se lo está perdiendo. Se está perdiendo a una de las figuras que hay en este país del SEO, a uno de los integrantes de Webpositor, que son también íntimos amigos, que me han ayudado. Para todo aquel que sigue mi web, el logo que tiene uno de mi web se lo debo a Webpositor. Han sido los amigos de Webpositor que me lo han regalado. Así que estamos hablando de un amigo de la casa de josefachin.com y de la casa de Posicionándote. Muchas gracias, Luis. Un abrazo y disfruta del de la tarde.
Un abrazo a todos.
Adiós, adiós, hasta luego.
Adiós, adiós. No quiero terminar de despedirme, amigos, sin comentarte que este programa de Posicionándote llega a ti gracias a la colaboración de mis amigos de Lowpost, una de las plataformas líderes en España para la creación de contenidos en español. Gracias a ellos podrás tener ebooks, contenidos para tu blog o web, descripciones de productos, textos para tus landing page o inclusive publicaciones para redes sociales. Así que ya no tienes excusa para mejorar tu estrategia de contenidos gracias a Lowpost. Lowpost te ofrece por tu primera compra 30 euros de regalo en la landing page lowpost.com/posicionándote. Y para todos aquellos que se den de alta y aprovechen estos 30 euros de regalo, mensualmente sortearán un cheque de 100 euros para que puedan comprar los primeros contenidos para su web.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.